Muy buenos días, familia, amigos. Es un gozo de estar aquí juntos con ustedes. Si no me conocen, mi nombre es Enoch Medina. Y lo que, como le expliqué en el servicio en inglés, estaba explicando a nuestros hermanos que hablan inglés, que a veces nosotros que somos bilingües, a veces que si somos parte de Midtown por más de una semana, nosotros tenemos más de un nombre. ¿Ustedes saben eso? Tenemos nuestro nombre en inglés. Yo lo pronuncio Enoch en inglés, pero en español yo le digo Enoch. Entonces, para muchos de nosotros tenemos nombres en inglés, nombres también en español. Si ustedes necesitan su nombre en inglés, por favor, déjanos saber. Y para explicarles a ustedes cuál va a ser su nombre, normalmente solo se pronuncia con un acento en inglés. Si hay un nombre en español, a veces sí hay ese nombre en español, a veces no. Y a veces el nombre se pronuncia igualito, entonces eso nos ayuda. Para aquí, porque como nuestro pastor Sama comentó, aquí somos many peoples, una familia. Somos muchas personas, pero una sola familia, porque tenemos una sola fe. Y esa fe es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por eso nosotros venimos cada domingo para aprender más, para estar llenos en gozo, en alabanza, en oración unos por otros y también para abrir y escudriñar lo que dice la palabra del Señor. Porque nosotros creemos aquí en la Iglesia Bíblica Grace que siempre Dios tiene algo para nosotros, que Dios siempre te está invitando a algo, te está invitando a ti hoy en este día algo. Yo no sé qué es esa cosa, pero yo sé que Dios está obrando aquí y por eso nosotros podemos comprobar eso con las historias, los testimonios que vimos aún con los bautismos, que aquí en nuestra iglesia no simplemente es solamente un pastor que hace todo. Aquí el gozo es tener hermanos y hermanas sirviendo en nuestra parte de equipo de staff y también como voluntarios dando de su tiempo en amor al Señor y en amor a cada uno de ustedes usando los dones que el Señor les ha dado. Entonces, para mí, yo no soy aquí cada semana. Pues si ustedes han visitado, si están visitando por primera vez, nosotros tenemos un equipo de personas y yo sirvo aquí en nuestro equipo de staff como nuestro manager de campus, como el que dirige ciertas cositas. Aquí yo les puedo ayudar a conectar el almuerzo, el lunch de conexión que va a ser el siguiente domingo después de ese servicio. Eso también es una manera muy buena para que ustedes se puedan, como dice, conectar, porque esto es nuestro deseo, que no simplemente vengamos aquí, pero que interactuamos juntos con otros, conectemos unos con otros para que, como Hebreos dice, que podemos continuar como una espada afilándonos unos a otros para las buenas obras, para el don, para la gloria de nuestro Dios. Entonces, esta mañana yo quiero presentarme, a la misma vez quiero animar a ustedes que se conozcan, que también que queremos conocerlos a ustedes. Y como ustedes miran, no somos un líder, somos muchas personas aquí y no podemos hacer lo que hacemos sin el apoyo del Señor y también con ustedes. Entonces, gracias a todos nuestros equipos por esta mañana. Yo tengo, no sé si pueden mirar mis ojitos, pero creo que me veo un poquito desvelado. No sé si ustedes saben por qué, pero lo que pasa es que hace un par de semanas, ya 3 semanas, nuestra familia dio luz a nuestra nueva bebecita. Entonces, por eso yo tengo desvelado, tuve que cambiar pañales anoche, también darle a la teta, a la bebecita. Y aquí está mi familia, aquí está mi esposa Abigail, Abby, le decimos Abby. Y aquí es nuestra hija de 3 semanas que le pusimos Mía. Y la razón que pusimos Mía, no porque es mía, pero Porque pertenece al Señor, porque es del Señor. Entonces, aquí también tenemos a nuestra primera hija que se llama Elena. Y muchos dijeron que se miraban juntos. Y aquí tengo una foto que mi mamá me mandó cuando yo le mandé la foto de nuestra nueva bebecita mía. Y dijo, ustedes se miran muchos con la nariz y todo eso. Y mi mamá vino a conocer a la nueva bebecita este fin de semana pasado. Y no sé si le ha pasado a ustedes cuando ustedes están platicando con familia, cuando están platicando con tíos, con tías, con primos, con quien sea, y luego le cuentan algo que tú no habías oído jamás. Yo oí algo que mi mamá no me había dicho, ya tengo 32 años, no me había dicho en toda mi vida de mi papá. ¿Saben lo que fue lo que me dijo? Me dijo, oh, ¿sabes qué? Tu papá no estuvo ahí cuando tú naciste. ¿Cómo se le olvidó decirme eso a mí? Era una sorpresa tan grande para mí, porque la expectativa que yo tenía es que, pues, si soy marido, yo tengo que esas dos semanas antes de que supuestamente era nuestra fecha de luz, que yo debería estar muy alerta, atento para cualquier cosita, porque uno nunca sabe y uno tiene que ir al hospital. Me acuerdo que con nuestra primera hija, con Elena, era más de 36 horas que estuvimos en el hospital con el parto. Entonces yo tenía esa expectativa, pero mi mamá me sorprendió, me dijo, ¿sabes que tu papá no estuvo ahí? Yo le dije, ¿pero por qué, ma? ¿Por qué? Yo pensé, los maridos deben de estar ahí. No sé si ustedes, los maridos, estuvieron ahí, ¿sí? ¿Sí o no? O tal vez en el hospital, tal vez no le dejaron. Pero me sorprendí porque mi mamá me dijo, a tu papá no les gustan los hospitales. Oh, alguien le está apuntando que no le gustan los hospitales. Y yo sé que yo conozco algunas personas que también tienen terror como a las agujas o la sangre, pero yo soy como lo opuesto. Estoy fascinado con todo lo que tiene que ver con la medicina. Yo sé que nosotros tenemos, hay unos estudiantes aquí que están estudiando biología. Tenemos a muchos más listos que yo. Ahí veo a unos, ahí te veo, Manuel. Y yo sé que eso me fascina mucho a mí, porque es una oportunidad de ver algo. Si tal vez Dios nos concede solo un hijo o más de un hijo, tal vez solo puede ser una vez en nuestra vida que podemos ver el milagro y el misterio que es dar a luz a un nuevo hijo, a una nueva hija. Y nosotros como padres, si ustedes han experimentado eso, eso es algo que jamás van a poder experimentar si Dios les concede otro hijo. Entonces tenemos que tratar de acordarnos de cómo nos sentíamos en ese momento. Padres, yo les quiero dar 5 segundos para tratar de acordarse en ese momento, para estar en gozo. Ya sabemos que ahora cuando los niños están así de chiquitos, están así como angelitos, pero sabemos ya cuando están jóvenes, ahora se vienen como diablitos. Entonces sí, estamos, hermano, hermana, estamos orando por sus jóvenes aquí. Usted sabe eso, pero por eso podemos acordarnos. Y hay personas que están fascinadas con el milagro y el misterio que es la vida nueva de un bebé. Y hay personas como mi papá, él ya no está aquí, entonces yo no le pude preguntar por qué no quiso estar ahí. Y hay otras personas que tal vez no están fascinadas. Y mi pregunta para ustedes hoy en esta mañana es, ¿les fascina quién es Cristo Jesús? Ustedes, cuando toman todo el tiempo, las 24 horas de su día, ¿cuánto tiempo están pensando en Jesús? Están pensando en, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa esto? ¿O vivimos de día a día apurados por la vida, apurados por los quehaceres de la casa o los trabajos que tenemos? Muchos de nosotros no solamente tenemos un trabajo, tenemos dos trabajos. Yo entiendo eso. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, es muy importante de estar aquí, porque es muy bueno para nuestro ser continuar a acordarnos de quién es Jesús, para venir de nuevo y ser fascinado de quién es Él, para encontrar algo nuevo de Jesús. Por eso yo les estaba diciendo que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros esta mañana, porque el Señor está aquí. La Biblia dice que cuando dos o tres están reunidos, aquí está el Señor. Entonces el Señor está aquí, el Señor quiere hablarnos esta mañana. Y por eso, como iglesia, nosotros decidimos empezar a estudiar el libro de Juan. El libro de Juan, para saber, para mirar cómo Jesús vive su vida mientras Él estuvo aquí, y cómo las personas tuvieron encuentros con Jesús. Y por eso nosotros, Jesús le invita a esos discípulos por primera vez y nos está invitando a nosotros hoy en día para que nosotros podamos ver y para seguirlo a Él en la obra que Él ya está haciendo. Entonces, por eso queremos estudiar el libro de Juan. Y se me olvidó el librito de Juan, no sé si alguien me lo puede pasar, pero si ustedes han estado aquí por dos o tres semanas, nosotros compartimos que nuestro deseo aquí es ser una iglesia que siempre esté pensando en los demás, pensando en la comunidad, pensando en las almas que el Señor tiene aquí en Bryan y Call Station, no solamente aquí, pero en nuestros países también. Por eso tenemos libretas, libros de el Evangelio de Juan en inglés y en español, para que ustedes puedan compartirlo con alguien, ya sea alguien del trabajo o alguien que visita de vez en casa, o un amigo, un vecino que ustedes conocen, porque esto es nuestro encuentro con Jesús, es lo más importante para nuestras vidas. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar. Entonces, esta mañana estamos celebrando bautismos. Pero ese bautismo representa algo. Es una expresión que es por afuera de algo, un cambio interno de nuestras vidas. Y lo que vamos a leer en Juan nos va a tratar de explicar un poco más de qué significa ser nacido de nuevo. Cuñado, ¿me traes el librito? Gracias, cuñado. ¿Ya ven? Sí. Aquí tenemos el librito, lo vamos a tener en el escritorio allí atrás, para que si usted no lo tenga, tenemos muchos para compartir, y nuestro deseo es que usted llévese uno hoy en día. Vamos a continuar en el libro de Juan. Pero antes que todo, tenemos que acordarnos, porque a veces ni me acuerdo qué fue lo que hice o qué comí el día pasado. Entonces, por eso siempre tratamos de revisar, porque acuérdense, el libro de Juan se continúa y Juan está tratando de comunicar algo a los leyentes con quien él escribió. Él tenía personas en mente. Entonces, por eso nosotros tenemos que acordarnos, porque eso nos va a ayudar en nuestra lectura de esta mañana. Entonces, en el capítulo 1, si ustedes estuvieron aquí con nosotros, fue la introducción. Juan empezó hablando en un misterio tan confuso que es la luz y las tinieblas, la oscuridad, y Jesús es la luz. Si ustedes quieren regresar al principio de Juan, Jesús es el Verbo, Jesús es la luz. Esa es la introducción de Juan, presentándonos a Jesús que vino del cielo para estar aquí con nosotros. Y de allí empezamos a mirar los encuentros que Jesús tuvo con Juan el Bautista cuando Jesús fue bautizado por él y que el Espíritu Santo descendió. También los encuentros con los primeros discípulos, con Andrés y Pedro, y la semana pasada de Felipe y Natanael. Y en el capítulo 2, vemos dos pasajes de uno es la boda en Caná, donde miramos aquí que fue el primer milagro que Jesús hizo cuando él empezó su ministerio. Y luego el siguiente, terminando en el capítulo 2, miramos cuando Jesús va al templo y mira todas las mesas, todos los vendedores que están vendiendo cosas, y Jesús decide a limpiar, es como se dice, limpiar el templo. Él se enoja porque los vendedores están comerciando, lo que significa tener una relación con Dios. Pero antes que empecemos, yo quiero empezar nuestra lectura al final del capítulo 2. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, por favor, háblenlas conmigo porque estamos estudiando juntos para aprender juntos. Y vamos a abrir al final del capítulo 2, versículo 23 al 25. Y aquí lo tengo aquí también para ustedes. Así dice la palabra de Dios. Cuando estaba en Jerusalén, hablando de Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí es una imagen de tal vez cómo estuviera a veces nosotros, cómo me daría gozo estar ahí viendo a Jesús. Ahí miramos aquí en este depicto que hay personas muy atentas. Jesús está haciendo señales, milagros, y las personas están confundidas porque saben que algo está pasando, pero no conocen de esta persona, es alguien nuevo, pero están creyendo en las señales, en las obras, en los milagros que él está haciendo. Pero aquí tenemos nuestra primera clave de Jesús y el corazón de él. No sé si ustedes han pensado aquí, pero se me hace que como Jesús está como escondiendo algo, ¿no? Aquí dice, versículo 24, pero Jesús, por su parte, por la decisión de él mismo, no se confiaba a ellos. ¿Quiénes eran ellos? La gente, el pueblo, los que estaban allí en Jerusalén, la capital, donde muchos estaban viendo las señales que él estaba haciendo. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía los pensamientos y el corazón del hombre. Aquí nos da nuestra primera clave. Jesús nos conoce. Nos conoce. En el Antiguo Testamento dice que el Señor sabe hasta la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza. Imagínense. Algunos tenemos más que otros, pero Dios nos conoce. Y no solamente conocía a esas personas que estaban aquí, está hablando de no solamente la gente que está ahí, pero la humanidad. Cada uno de nosotros, él conocía los pensamientos y el corazón de esas personas y también de nosotros hoy en día. Y ahora vamos a ver que él va a tener un encuentro con una persona y eso va a cambiar. Aquí va a revelar un misterio. El misterio de qué es nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Entonces, continúen abriendo sus Biblias. Vamos a empezar el capítulo 3. Capítulo 3, vamos siguiendo juntos de un encuentro de Nicodemo con Jesús. Entonces leamos juntos. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que yo quiero que ustedes sepan de esta lectura, mientras estamos estudiándola, es que nosotros como humanos, Jesús ya nos conoce. Nosotros podemos vivir toda nuestra vida, todo, incluso podemos leer toda la Biblia, pero con una mentalidad incorrecta de Dios. Podemos pasar cada día en día viviendo aquí, trabajando, creando nuestra familia, pensando algo de quién es Dios, pero teniendo una mentalidad incompleta o tal vez incorrecta de quién es Dios. Y por eso podemos verlo aquí en el ejemplo de Nicodemo. Nosotros somos privilegiados, hermanos y hermanas. No sé si ustedes lo saben, pero yo les quiero decir, nosotros tenemos acceso a la Biblia completamente llena con toda la historia del amor de Dios que Él tiene para nosotros. Ellos en ese día, acuérdense, no lo tenían. Aquí Nicodemo nos empieza, él es un ejemplo para nosotros. Él vino a Jesús buscando respuestas a las preguntas que él tenía. Pero al principio miramos aquí que él simplemente veía a Jesús simplemente como solo un maestro. Un maestro. Le dice rabí, que significa maestro en hebreo. Por eso aquí podemos ver Nicodemo, él estaba tratando de, era como un rompecabezas. No sé si ustedes han tratado de hacer un rompecabezas de 1,000 piezas o 2,000 piezas. Yo tengo familia que les encanta los rompecabezas, pero yo creo que yo no tengo la paciencia. Y es alguien para ellos, dicen que es muy calmante. No sé si ustedes saben que es muy calmante solo tomar tiempo y hacer rompecabezas. A ver, además, sí. Entonces, y para mí, yo no puedo. Porque a veces me tarda mucho para entender, me tarda mucho. A mí me gustan las cosas muy simples, muy blanco y negro, como se dice en inglés. No sé si esa expresión también está en español, pero lo que vemos aquí es Nicodemo está tratando de averiguar lo que él está viendo con sus ojos, con su conocimiento de la Biblia, porque aquí Juan nos da claves de quién era Nicodemo. Para que ustedes sepan, Nicodemo dice que era un fariseo. Para nosotros, no, tal vez no significa mucho, pero para las personas, el pueblo, la gente de ese entonces, ellos hubieran sabido qué significaba eso. Si nosotros decimos, él era un cubano, ¿verdad? Vamos a saber qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa ser? Era, por eso ellos podían entender, los que estaban leyendo, que era un fariseo. Y ser un fariseo era algo muy importante para el pueblo de los judíos. Porque, acuérdense, los judíos tenían su linaje desde hasta Abraham, de generaciones y generaciones y generaciones. Y ni siquiera yo sé el nombre de mi tatarabuelo, ¿verdad? No sé si ustedes conocen eso, pero ellos sí tenían todo escrito porque tenían su linaje de Abraham. Él no solamente era un maestro, como rabí, como Jesús, pero porque él era parte de los líderes de los fariseos, él era como un gobernante, porque era un miembro del consejo político y judicial judío. Por eso podemos ver que Nicodemo era alguien que había logrado, que había tenido éxito en su vida. No sé si ustedes han visto, a veces yo miré, no sé si era por redes sociales, pero ahí algo que me había sorprendido mucho, porque yo sé que muchos de nosotros no somos millonarios, pero hay muchos en las redes sociales que dicen, que claman que sí son, pero dicen que a veces cuando uno sabe que lo ha logrado en vida, es cuando uno ni siquiera mira los precios, ¿verdad? Bueno, y en los precios, si uno lo ha logrado ser, no mira los precios de la tienda, no mira los precios en compras, eso es cuando dicen las redes sociales que uno lo ha logrado. Y yo quiero comentarles a ustedes que Nicodemo, basado en su tiempo, lo había logrado. Él había tenido éxito de cualquier manera que lo habías podido ver. Él tenía éxito académico. Él había, como todos los jovencitos que estaban en la escuela para ser rabís, tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Memorizar, no sé si alguien aquí que tiene los 5 libros de la Biblia memorizado, también le damos premio hoy en día. Pero eso es algo que era normal para alguien como él. Él tenía todo el éxito, también él tenía todo lo que venía con eso, la popularidad también. Él tenía acceso a gobernar y hacer juicios por el país. Y para los fariseos, algo importante era la obediencia. Eso es algo que ellos estresaban mucho. Y por eso vemos que muchos de los fariseos, si leemos más en el libro de Juan y también en los otros libros del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver que muchas de las veces cuando había personas que estaban combatiendo con Jesús, ¿quiénes eran? Eran los fariseos, porque ellos supuestamente sabían que todo de la ley, ellos tenían todo memorizado. Para él no solamente tenía el Antiguo Testamento memorizado, pero también lo que es Salmos, Proverbios, los profetas, todo eso, como nosotros vemos, ahora vemos como el Antiguo Testamento, él tenía acceso completo con eso. Pero él estaba aquí preguntándole a Jesús. Y algo importante que ustedes necesitan saber es, él decidió venir a Jesús, Juan nos dice, de noche. Y muchos de los que estudian la Biblia tratan de averiguar del día de ese tiempo, están diciendo que algunos dicen tal vez Nicodemo vino de noche porque él estaba avergonzado, no se quería ser afiliado con Jesús, pero él tenía preguntas. Entonces él decidió venir a Jesús en noche. Acuérdense que en el primer capítulo de Juan vemos que Jesús vino y está describido como siendo la luz del mundo, y también está combatiendo con las tinieblas. Entonces aquí Juan está jugando con esas palabras para tratar de enseñarnos que había algo diferente entre Jesús y la luz y el día. Y aquí Nicodemo viniendo a Jesús en noche. Tal vez otros también piensan que tal vez él decidió venir en noche porque quería esa conversación que será privada. Ya ves, si uno es alguien famoso, entonces probablemente iba a tener a muchas personas que lo estaban siguiendo. Entonces él quería tener una conversación honesta con Jesús. Como sea, el propósito es que Nicodemo tenía preguntas, pero Nicodemo estaba en la oscureza espiritual, porque él no sabía del misterio que es, qué significa nacer de nuevo. Él está preguntando, Y aquí Jesús empieza a explicarle. Y a mí lo que me encanta de ver esto es, sabemos que Nicodemo vino a él en la noche, en la oscuridad, en privacidad, pero Jesús pasa tiempo con él. Y lo que eso enseña a mí es que Jesús siempre, cuando nosotros tengamos preguntas, hermanos, hermanas, amigos, Jesús siempre va a estar ahí. Él decide tomar ese tiempo y de allí con esa conversación vamos a ver un par de versículos que son los más famosos de nuestra fe cristiana. Aquí con este fariseo, con esta persona que ni siquiera sabemos si era un creyente. Él tenía preguntas. Yo pienso que él no era creyente en ese tiempo. Porque tenía estas preguntas y Jesús estaba tratando de revelarlo. Entonces, en gracia y en amor, él empezó a explicarle. Y Jesús, en gracia y en amor, está aquí. No está aquí en la carne, pero nosotros creemos que el Espíritu de Dios está aquí enseñándonos quién es Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el Señor nos está llamando para que nosotros podamos entender el misterio que es por qué, la razón por qué Cristo vino aquí para estar con nosotros. Jesús trató de responder, pero a veces sabemos que Jesús a veces no explica todo muy bien, ¿verdad? A veces, como yo les había contado, a veces, Jesús, yo quiero que tú me explicas derechito, que tú me digas lo que yo tenga que hacer y yo te puedo obedecer, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes como padres, ustedes como hijos, dicen, yo voy a hacer algo, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Eso es nuestra mentalidad, eso es ser humano, que a veces fallamos, a veces faltamos. Y aquí lo que podemos ver es Jesús empieza a responderle a él sobre algo usando palabras que son muy confusas a veces. Que es nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu Santo, el reino de Dios. Por eso estamos tratando de averiguar eso juntos. Vamos a leer continuando en el versículo 5. Lean conmigo. Jesús respondió. En verdad te digo que el que no nace de agua no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, estamos leyendo eso y no sé, y ustedes pueden levantar las manos, a veces yo también yo estoy aprendiendo mucho de la Biblia. Yo no digo que sé todo, pero esto es un pasaje muy confuso. Podemos estar confundidos de lo que significa eso. Pero si somos como Nicodemos, podemos ver que es algo importante. Es algo importante. Y Nicodemo está tratando de entenderlo. Yo pienso que lo está tratando de entender honestamente. Jesús está tratando de explicar, una vez más, no es simplemente algo que es tan fácil. Él empieza a hablar del reino de Dios, él empieza a hablar de nacer de nuevo. Pero primeramente Jesús hace algo que es muy chistoso para mí. Aquí en versículo 10 dice, ¿no eres un maestro? No debes, tú debes de saber eso, como les estaba explicando. Él tenía todo esto que significa, vamos a ver, Números, Deuteronomio. Imagínense, todo esto de la Biblia memorizado. Y a la misma vez, probablemente muchas partes de lo que eran los profetas, los fariseos creían en el Mesías, pero no entendían el significado del Mesías y no entendían quién era y quién iba a ser el Mesías y la misión que el Mesías tenía para nuestro mundo. Y le dice, ¿no eres un maestro? Amigos, a veces lo que pasa es que estamos viviendo, como les había comentado, leyendo la Biblia, pero también es como tener escamas, ¿se dice escamas? En nuestros ojos, porque estamos mirando, leyendo, aprendiendo, pero a la misma vez no entendemos. Por eso tenemos que pasar tiempo juntos. Por eso tenemos que averiguar. Me encanta que en el Nuevo Testamento había una iglesia que fue notada porque ellos, cuando alguien le predicaba algo, siempre estaban buscando en las Escrituras dónde estaba eso. Entonces, simplemente porque yo les digo algo, no significa que no deben de buscarlo por ustedes mismos. Hasta Nicodemo no entendía. Entonces, está bien si no entendemos todo. Yo les quiero decir eso en todo amor. Nosotros no sabemos todo porque el misterio del Señor, el misterio que es la salvación, es algo que hasta que nosotros tengamos la oportunidad de estar en el cielo y preguntar al Señor, yo creo que nunca vamos a poder completamente entenderlo. Por eso es un misterio. Pero es importante para cada uno de nosotros de entender lo más que podamos. Porque este regalo, lo que Jesús está hablando, es la cosa más importante para cada uno de nosotros. Entonces, para empezar de explicar un poquito más, nosotros tenemos el término reino de Dios, reino del cielo. No sé si ustedes han visto ese término. Eso es un término que se mira en la Biblia muchas veces, pero es un término que es difícil de explicar. No sé si ustedes le pueden explicar a su vecino, decir, sí, esto es el reino de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos poniendo nuestros pensamientos, nuestros ojos de hoy en misma, nuestra cultura, cuando leemos la Biblia. Cuando esto fue escrito, había muchos reyes y reinos. Ahora, hoy en día, no hay muchos reinos. Hay unos cuantos. Tal vez usted es rey o recito o recita de la casa. Mi papá siempre me llamaba recito, entonces eso me acuerda mucho de mi papá, que él me decía recito. Pero para nosotros, cuando leemos la Biblia, es un poquito difícil, pero para los oyentes en ese día, eso tenía un significado diferente. En Juan, fíjense, en Juan, en el libro que estamos leyendo juntos, solo se usa este término, reino de Dios, reino de los cielos, dos veces. Pero en el libro de Mateo, el término se usa como alrededor de 50 veces. ¿Saben por qué? La razón es que Juan fue escrito para personas que tal vez no conocían a Jesús. Para ellos no les importaba que Jesús venía de la tribu de Judá. No les importaba eso para personas que no conocían, que tal vez no eran judíos. Pero para los judíos, esto era importante, que Jesús era el rey prometido que iba a establecer su reino. Por eso Cristo Jesús, cuando él estaba empezando su ministerio, en Mateo estamos leyendo mucho, si ustedes han leído eso, que dice Jesús, arrepiéntese, ¿por qué? Porque el reino del Señor está aquí, el reino del Señor viene. Esas son las noticias y Jesús comenda a sus discípulos para ir a predicar ¿qué? que el reino de Dios, el reino de los cielos viene, que se deben de preparar. Para los judíos eso era algo muy importante. Entonces el término reino, hermanos, no simplemente es un lugar como el reino de Inglaterra, de Britania. No es un lugar. Para entenderlo un poco más, reino de Dios, reino de los cielos, es una acción. La acción del gobernante que es Dios y el lugar de donde Él está reinando. Entonces es la acción, el verbo, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la gobernación, la actividad de ser parte de ese reino. Entonces Jesús estaba estableciendo más que un lugar, estaba estableciendo una acción, porque el Señor quiere reinar no simplemente en lo físico, pero en lo espiritual también. Por eso nosotros decimos que queremos que el Señor reina en nuestros corazones. Y eso es un pensamiento que tal vez es al revés de cuando los judíos en ese tiempo, porque ellos estaban pensando como Nicodemo, porque Nicodemo era una parte de los fariseos que creían que el Mesías iba a venir y que iba a gobernar y que él los iba a salvar de los romanos y a establecer un reino que jamás iba a fallar. Entonces tenían algo, pero tenían ese pensamiento incompleto de qué significaba ser el Mesías. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que reinar es mucho más que un lugar. Dios tiene la autoridad en todo. Y vemos que Jesús nos conoce, conoce nuestros pensamientos. Por eso Jesús está anunciando que Él quiere reinar, no en Israel. Él quiere reinar aquí en nuestros corazones. Amén. El otro término que tenemos es nacer de nuevo. Nacer. Entonces, cuando vemos las palabras originales en griego y tratar de entender la explicación de eso, no simplemente es algo físico. Una vez más, pueden ver que no es algo físico. Por eso Nicodemo estaba tratando de decir, ¿cómo puede ser? ¿Acaso puede regresar el bebé al vientre de su madre? Él estaba pensando simplemente en las cosas físicas, en lo que se puede ver. Pero cuando podemos ver en la palabra nacer, también se puede mirar que estas palabras, por eso al parte de sus Biblias tal vez se puede traducir como nacer de arriba. Nacer desde el principio. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio Él creó a Adán. ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado. Y ellos estaban, Adán y Dios, y cuando Él creó a Eva también, ellos estaban en armonía perfecta con el Señor. Su relación entre ellos era perfecta porque aún no había pecado en el mundo. Entonces Jesús está hablando de algo más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Jesús, por eso la palabra dice que los pensamientos de Dios son más grandes de nuestros pensamientos. No vamos a poder entender todo lo que es el Señor, pero tratamos de entenderlo porque es importante. Entonces aquí Jesús está empezando a revelar el misterio. Y Jesús empieza a usar otro ejemplo. Aquí en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Una vez más, Jesús está hablando con Nicodemo, solamente con él, y está empezando a abrir el regalo que es la salvación. Pero lo que me gusta aquí es, él usa algo que era como parte de la historia de los israelitas, que muchos de nosotros ni siquiera sabemos en dónde está. Yo lo tuve que buscar porque yo no sabía dónde estaba tampoco. Este ejemplo, hermanos, muy sorprendente para mí y espero para ustedes, era parte de un pasaje chiquitito de 4 versículos. Simplemente era 4 versículos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 21. Si ustedes quieren leerlo, en Números 21 pueden buscar eso allí. Era un ejemplo que mientras los israelitas estaban en el desierto, nosotros sabemos que el Señor ordenó que los israelitas por su pecado estuvieron en el desierto por 40 años. Y había algo que pasó, que había serpientes venenosas que empezaron a picar. No sé, por eso cada uno de nosotros no nos gusta las serpientes. Y aquí miramos otro ejemplo de la razón. Entonces Moisés clamó al Señor para que hiciera algo. Y el Señor oyó a Moisés, oyó el clamor, la necesidad del pueblo. Y le dijo a Moisés, si levantas una serpiente y si las personas ven a la serpiente, entonces ellos van a ser sanados. Moisés levantó y las personas que miraron en fe fueron sanadas. Fíjense, Jesús está explicando 4 versículos que ni siquiera sabemos hoy en día, pero para Nicodemo era como algo que él ahora pudo entender, tal vez por primera vez, por qué está escrito esta cosa en la Biblia. A veces uno lee algo, ¿por qué está escrito esto? Hay una razón, hermanos, hay una razón. Y aquí Jesús está revelando ese misterio de la salvación. Está diciendo, tal como Moisés lo hizo, eso es lo que va a pasar con el Hijo del Hombre. No dijo yo mismo, pero él estaba tratando en pistas para que todo que crea en él tenga en él vida eterna. Y es muy semejante cuando nosotros miramos que Jesús fue levantado en una cruz sin pecado. Por eso aquí, ahora, ya podemos ver el verso 16 que muchos de nosotros sí conocemos. Pero antes de eso, ustedes tenían que ver lo que Jesús estaba explicando. Por eso ahora ya podemos ver la magnitud de este versículo 16 que muchos de nosotros por años, por cientos de años, tenemos en nuestros corazones para creer. Por favor, lean conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuando, yo leyendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acuérdense, Jesús está revelando estas preciosas palabras de vida eterna a alguien que ni siquiera cree en él. Ese es nuestro Jesús. Él quiere cada persona, cada corazón, Él quiere reinar en cada uno de nosotros. Y Él está mostrando aquí la obra por que el Padre lo mandó, la razón, la misión que tenía el Padre para él, para dar una oportunidad, para sanar no simplemente heridas físicas, pero el hoyo en nuestro corazón que tenemos, porque sabemos, hermanas, hermanas, que la vida sin Cristo, al pesar de tratar lo más que podamos en éxito del trabajo, de nuestra carrera, de la escuela, nunca jamás va a ser suficiente para llenar ese hoyo que tenemos en el corazón. Y Jesús está aquí explicando y diciendo: yo he venido aquí para ti, yo he venido para todos. Lo único que tienen que hacer es creerme para ser sanados, no físicamente, pero espiritualmente. Y a veces nosotros leemos eso, y como había platicado al principio, a veces estamos fascinados, pero honestamente a veces podemos leer esos versículos, podemos ver que sí, Jesús está revelando algo, pero a veces no lo podemos creer en nuestro corazón. Estamos leyendo palabras en la Biblia, pero a veces no se siente real. Yo oro que el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, que ayude a cada uno de nosotros, que estas palabras sean vivas, como dice la palabra de Dios, que la palabra es viva y eficaz. Pero si eso no es para ti, yo te encomiendo a preguntar a personas como Nicodemo empezó a preguntar a otros creyentes: ¿qué significa ser nacido de nuevo? ¿Qué significa el evangelio para ti? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que compartir eso como un testimonio. Por eso decimos que el testimonio es nuestra historia de lo que Jesús hizo para nosotros, sabiendo que no somos perfectos, pero sabiendo que siendo imperfectos tenemos a un Salvador perfecto que vino y que nos mostró su amor y nos mostró cómo podemos regresar, cómo podemos nacer de nuevo para ser hijos y hijas de Dios. Entonces, yo quiero compartir un testimonio de una hermana que cada semana tenemos testimonios en video. Yo quiero compartir este testimonio. Por favor, lean el testimonio, la historia de nuestra hermana Joanne aquí.
My name is Joanne Perulian, and before I became a believer, I never thought much about life after death. When I came to know Christ, I was in my 20s. I felt young and most of the time invincible. After I became a believer, I knew that God has a place for me in heaven, but still I never thought much about it. In fact, I was still very fearful of death, fearful of leaving loved ones behind. This past year, heaven became more real to me. God revealed that to me through Josh's unidentifiable sickness and through the passing of my youngest brother. I wrestled so much with the thought that I will see one in heaven, but possibly not the other. If death is the end of us, it's a very sad thing. In the years to come, inevitably, there will be more sicknesses and deaths that we will experience. Hence, our hope is really not of this world, but of God's new kingdom that's yet to come. Death is not the end of us. While I was grieving for my brother, God gave me miraculous courage to share the gospel with my family and friends in Malaysia. I really didn't want to. I was grieving, it was hard, and I needed God's comfort. But God made it clear to me that He will provide me with comfort, but my families and friends needed the gospel. While I felt defeated that the gospel was not received with instant repentance, I was reminded that God works all things for good and He loves all of His creation. So if I believe in a God who is in control, all-powerful, and loves all of his creation, then I really just need to be obedient in sharing his word and trust that he will draw his people back to him. Being born again is the most precious gift that I will ever receive, and it's a gift that I hope to share boldly with others, so that one day when I die, I will not feel like I'm leaving my loved ones behind.